En eso se volvió a equivocar, pero no dejo de comprenderle, se lo digo en serio. Le comprendo tan bien que quiero proponerle un trato. He venido a ofrecerle su paz, su tranquilidad, las que no quiso venderle mi abuelo. Cómpremelas a mí. Yo soy peor que él, lo reconozco. No soy tan digna ni tan valiente, pero eso a usted le dará igual, supongo. Incluso le reconfortará, porque la admiración no ayuda a hacer negocios. Volvió a mirarle y de nuevo fue incapaz de descifrar su expresión. Para alguien como yo, una humilde vecina de Tetuán, no va a ser fácil mudarse a la calle Jorge Juan, ¿sabe? En los próximos tiempos voy a tener muchos gastos. Se los puede imaginar: muebles, ropa, complementos. Ponerme a la altura de mi casa me va a costar una fortuna y espero que usted lo comprenda, como yo le he comprendido a usted. Él escogió aquel momento para empezar a actuar, pero limitó al mínimo su intervención. Antes de abrir los labios, movió una mano en el aire, como si quisiera borrar lo que acababa de oír, y sonrió. ¿Pretende usted chantajearme, señorita Fernández? Dijo solamente. ¿Chantajearle? Raquel abrió mucho los ojos, en sus labios una expresión de inocencia absoluta. ¡Qué palabra tan fea! Negó con la cabeza y sonrió. No, por Dios, esto no es un chantaje, es una transacción comercial de lo más común. Yo poseo algo que usted desea y estoy dispuesto a vendérselo, nada más. He escaneado todos los documentos de los que estuvimos hablando el otro día para que pueda comprobar que no le engaño. Sacó de su maletín un sobre blanco bastante abultado y lo dejó encima de la mesa. La impresora ha ido registrando en todas las hojas la fecha y la hora en la que se realizó cada copia y las he colocado por orden cronológico. Como él no hacía el menor ademán de tocarlo, ella abrió el sobre y fue enseñándole su contenido. Aquí está todo, ¿ve? Las escrituras de propiedad de los bienes de mis bisabuelos, los poderes que hicieron a su nombre, sus cartas, con todos los besos que fue mandando para los niños, el resguardo de la transferencia que les hizo para despistarles, las cartas del abogado al que contrataron y los documentos que les fue adjuntando. Él le echó un vistazo distraído a cada uno de aquellos papeles como si no le importaran mucho en realidad. Todo, su paz y su tranquilidad. 1.000.000 de euros y serán suyos. ¿1.000.000 de euros? Julio Carrión se echó a reír. ¿Pero usted se ha vuelto loca? ¿Qué se cree? ¿Que seguimos en 1977? Raquel guardó la calma. Había previsto minuciosamente esa reacción y se limitó a sonreír. Ya sé que antes le he dicho que no le iba a hacer preguntas, pero dígame una cosa, señor Carrión, ¿a usted le gusta leer? Le miró con atención, pero él no quiso contestar ni siquiera con un gesto. Supongo que no, y eso significa que no frecuentará las librerías, ¿verdad? Pues es una pena. Debería hacerlo porque resulta muy interesante mirar los escaparates, fijarse en las portadas, hojear las novedades a medida que van apareciendo, en fin. A usted especialmente le convendría mucho estar al tanto del mercado editorial porque además no se puede ni imaginar la cantidad de libros que se están publicando ahora mismo en España sobre personas como usted y vidas como la suya. Es increíble, pero no hay más que mirar las portadas. Venga brigadistas, venga milicianos y venga milicianas también, eso por supuesto. Es un fenómeno muy interesante y en cierta medida todavía inexplicable, incluso para mí, que soy nieta de Rojos. Bueno, ¿qué le voy a contar a usted si conoce de sobra la historia de mi familia? Y no estamos en 1977, desde luego. No hay más que mirar las contraportadas para darse cuenta. En 1977 todo el mundo estaba muerto de miedo. Ahora no. Desde luego, asintió él, eso es lo que estoy intentando que entienda. Ya, pero es usted el que no me entiende a mí. Me temo que estamos hablando de miedos distintos, por eso le conviene dejarme terminar. ¿Le molesta que fume? Le apetecía fumar, pero eso era lo de menos. Sacar el tabaco del bolso, escoger un cigarrillo, encenderlo y acercar el cenicero que estaba sobre la mesa no fueron más que etapas de un pretexto, la condición de una nueva pausa estratégica cuidadosamente medida y calculada. No son solo los libros ni las películas, aunque esa es otra, la cantidad de documentales que se hacen sin parar sobre la guerra, la posguerra, las cárceles, los campos españoles, los franceses, los niños robados a las presas republicanas, los desaparecidos. Y entonces improvisó un amable tono de sorpresa. De estos últimos temas nadie se atrevía a hablar en 1977, ¿verdad? A eso me refería, pero es lo de menos, ya se lo he dicho. Al llegar a ese punto endureció a la vez su voz y su mirada. Los jueces están autorizando las exhumaciones de toda la gente a las que los fachas pasearon durante la guerra y después. Los están desenterrando de las cunetas de las carreteras, los sacan de los pozos, del fondo de los barrancos. ¿Está siguiendo usted ese tema por la prensa? Puede hacerlo incluso por la televisión, porque en los informativos aparecen noticias relacionadas con todo esto de vez en cuando. Figúrese cómo se sentirán los asesinos, ¿no? Porque muchos están vivos todavía, falangistas, caciques, guardias civiles. Tendrán más o menos su edad y los habrá hasta más jóvenes, porque en algunas zonas la guerrilla duró casi tanto como la dictadura. Imagíneselos. Estarían en sus casas, jubilados, tan tranquilos, viendo la televisión y de repente llega una orden de un juez y ¡zas!, todo sale a la luz. Raquel Fernández Perea se lo estaba jugando todo a una carta y acababa de sacarse de la manga el primer pico. Nada por aquí, nada por allá y de repente la luz de los focos, los motores en marcha, los micrófonos abiertos, prensa, radio, televisión. Esa era su única jugada e iba de farol, pero confiaba en que el miedo, un miedo antiguo, cuajado, que había ido fermentando lentamente desde una cálida tarde del mes de mayo de 1977, hiciera su trabajo. La impasibilidad de su contrincante no le permitió adivinar el grado de su acierto, pero al menos no se había echado a reír, no se estaba burlando de ella. Eso la animó a seguir en el tono blando, compasivo, casi tierno que más le convenía. Y bueno, ya sé que saben que nadie va a ir más allá, que no los van a juzgar ni los van a meter en la cárcel, por supuesto, pero sus hijos, sus amigos, sus vecinos, los compañeros de colegio de sus nietos. Cerró los ojos y movió la cabeza con un gesto de disgusto improvisado. Menudo panorama, ¿verdad? No es que yo crea que se merezcan otra cosa, pero tampoco debe ser muy agradable. Así que ya ve, todo cambia y nada permanece, sobre todo en este país. Desde 1977 ha llovido mucho, pero cuando parecía que la historia ya había logrado consolidar el cambio climático, ahora resulta que las borrascas se han vuelto locas. Entonces volvió a animarse, a sonreír. No le voy a engañar, yo estoy encantada, me parece lo justo, pero sé muy bien que lo justo rara vez sucede en España. Por eso le he dicho desde el principio que le entiendo, entiendo la costumbre de la impunidad. Es razonable que usted no encuentre razones para cambiar de hábitos, pero yo creo que se equivoca, señor Carrión, se lo digo sinceramente. Se equivoca, como se equivocaron todos esos señores que ahora no pueden evitar que sus nietos sepan lo que fueron, criminales, torturadores, secuestradores y asesinos. Raquel Fernández Perea apagó el cigarrillo en el cenicero y comprobó que su corazón latía a una velocidad frenética. La carta había salido de su manga, estaba sobre la mesa y no tenía otra. Desde la butaca en la que se encontraba parecía un as, pero no sabía qué aspecto tendría desde el otro lado. Y sin embargo, al mirar a Julio Carrión, creyó encontrarle más pálido. Por otro lado, he meditado mucho sobre todo esto, ya se lo he dicho, y 1 millón de euros me parece un precio razonable, porque ya sé que nadie le va a procesar, señor Carrión, por lo menos de momento. Volvió a mirarle, volvió a sonreír. Espero que a estas alturas ya se haya dado cuenta de que no soy tonta. Sé que nadie le va a arrebatar lo que no es suyo, porque una cosa son los partidos políticos y los sindicatos, que como usted sabe sin duda, y recalcó mucho aquella frase, sí están recuperando lo que les robaron, y otra muy distinta a los ciudadanos particulares. No crea que no lo sé, eso está claro. Pero si usted no llega a un acuerdo conmigo, se expone a que le ocurran otras cosas, no tan graves como un procesamiento, desde luego, pero muy desagradables en todo caso. Porque yo no soy tan buena como mi abuelo, ya se lo he dicho. Julio Carrión se aflojó la corbata para poder desabrocharse los dos primeros botones de la camisa. Empezaba a tener mal aspecto y no podía haber escogido un momento peor para demostrarlo. Eso pensó Raquel mientras sentía que su cuerpo se aflojaba, que su sonrisa se ensanchaba, que su pie se acoplaba con naturalidad al pedal de un acelerador que hacía cada vez más ruido. Entonces, él se desabrochó también el cinturón y ella pisó hasta el fondo. Si no llegamos a un acuerdo, es posible que publique estos documentos, ¿sabe? No se figura lo bien que quedarían como apéndice documental en cualquiera de los libros que he mencionado antes. Un libro que contaría su historia, señor Carrión, y la historia de su suegra, que entregó al marido de Paloma a los falangistas. En fin. Se obligó a hacer una pausa con la que no contaba para sujetar sus nervios y lo consiguió a duras penas. Tenía unas ganas locas de volver a fumar, pero las sujetó a la vez. Mi familia conserva fotos bastante buenas de su suegra y de su mujer, Angélica, cuando era niña. Podríamos publicar incluso esa carta tan bonita que Carlos le mandó a Paloma desde la cárcel de Porlier unos días antes de que lo fusilaran. Y también, y quizás no llegaría a ser un bestseller, pero seguramente se vendería bien. Ese tema ahora tiene muchísimo éxito, ya se lo he dicho. Yo no ganaría mucho, porque tendría que ir a medias con alguien que supiera contarlo, un escritor o un periodista que figuraría como autor del libro, pero eso sería lo de menos. Ya he ganado bastante con mi piso de Tetuán, así que... Piense un momento en esa posibilidad, señor Carrión. Yo no me haría famosa, pero usted sí. Soltó una risita como si su última frase le hubiera hecho mucha gracia. Y ya sé que los escándalos son mucho menos graves en las ciudades que en los pueblos pequeños, porque aquí todo se atomiza, todo se diluye, y es probable que sus hijos ya sepan que es usted un delincuente, porque para eso trabajan todos juntos. Pero yo me encargaría de que también se hicieran famosas sus empresas. Al entrar en aquel despacho no estaba muy segura de que le conviniera llegar tan lejos. Había preparado aquella parte del discurso con tanto cuidado como las demás, pero era consciente de su condición, mucho más frágil, más precaria y arriesgada que las amenazas personales. Estaba dispuesta a aplazarla, a esperar un momento mejor, a reservarla para cuando él estallara, pero Julio Carrión ya tenía muy mala cara, una palidez enfermiza en la piel y su respiración se había convertido en un jadeo. Raquel no sabía jugar al póker, pero estaba acostumbrada a tomar decisiones en condiciones difíciles y a apostar. No creo que eso le convenga, sinceramente, porque usted, como todos los grandes constructores, dependerá en gran medida de las inversiones públicas, encargos, créditos, subvenciones, en fin. Si la gente se entera de quién es usted, de cómo se ha hecho rico, se acabaron las autopistas, señor Carrión. Se acabaron los ambulatorios y los hospitales, se acabaron los colegios, los institutos y las licencias para construir viviendas de precio libre a cambio de destinar un porcentaje a vivienda protegida. Él no movió un músculo, no dijo nada, no se rió de ella, no recobró la calma, ni siquiera sonrió. Eso funciona así, ¿verdad? Ningún partido político va a afrontar el desprestigio de seguir haciéndole rico. Y si le soy sincera... No creo que ninguna empresa privada se atreva tampoco. ¿Y le parece mucho 1.000.000 de euros? He meditado sobre este tema y creo que soy bastante razonable. No pretendo hundirle, ni arruinarle, ni siquiera empobrecerle. Podría haber multiplicado mi precio por cualquier cifra, pero eso le obligaría a dar explicaciones, a desprenderse de algunas propiedades, a hacer un agujero en sus cuentas corrientes que después no le sería posible justificar. Como venganza no estaría mal, desde luego, pero yo no quiero vengarme. Lo único que pretendo es hacer un buen negocio. Y en el fondo todo es culpa suya, porque nunca habría llegado tan lejos si usted no me hubiera regalado un ático que vale otro tanto antes de saber por dónde respiraba. No creo que reunir 1.000.000 en dinero negro le resulte difícil. De lo contrario, yo misma se lo fabrico, no hay problema, lo hago con mucha frecuencia. Sebastián le habrá contado que soy asesora de inversiones, ¿verdad? Y usted ya es cliente de la entidad para la que trabajo. Lo he comprobado en los archivos que utilizo todos los días. Así que bastaría con liquidar sus fondos de una manera adecuada. Entonces, Julio Carrión volvió a moverse. Las manos le temblaban cuando llevó la derecha al bolsillo de su camisa para sacar un pastillero de plata, cuadrado y con la tapa rayada, que tuvo que volcar sobre la mesa para coger una pastilla blanca, diminuta, que no había sido capaz de seleccionar con la agitada pinza de sus dedos. Se la metió en la boca y no recurrió al agua para tragarla, aunque a su lado había un carrito con una botella grande y varios vasos. Raquel se asustó. Le vio cerrar los ojos, dejar caer la cabeza sobre el respaldo del sillón, descansar y comprendió que aquella escena había terminado. Recogió las fotocopias de los documentos, volvió a meterlas en el sobre, este en el maletín y se levantó. Estaba segura de que no iba a pasar nada más, pero entonces Julio Carrión González, recuperado en apariencia de la crisis que parecía haber sufrido, abrió los ojos, se inclinó hacia adelante, se aferró a los brazos del sillón y habló por fin. «Eres una hija de puta». «Pues sí», Raquel sonrió, «pero ya va siendo hora de que alguna vez el hijo de puta se apellide Fernández, ¿no le parece?». Luego empezó a andar hacia la puerta en un estado de ánimo muy diferente del que tenía la primera vez que había salido de aquel despacho. Estaba tan excitada que le habría gustado gritar, pero al llegar a la puerta se dirigió a él con la misma serenidad de antes. «Sebastián conoce todos mis datos, dirección, teléfonos, correo electrónico. Espero que no tarde mucho en responderme, soy una mujer muy impaciente». Pero Julio Carrión González nunca pudo responder a Raquel Fernández Perea. Ese fue el único detalle que se le escapó, la única posibilidad que no llegó a medir, a sopesar, a analizar, mientras preparaba aquella entrevista, ni después, mientras elaboraba con la misma meticulosidad sus planes para el futuro. En su empresa no encontraron ningún inconveniente en darle un crédito hipotecario sobre el ático de Jorge Juan para que pudiera pagar la casa de su abuela al contado. Después, cuando todo hubiera terminado, Raquel ya había decidido vender el ático, liquidar el crédito y disfrutar de la diferencia. El resto del dinero, ese 1.000.000 de euros que cobraría en cualquier momento, iría a parar a manos de Anita para que ella, en su momento, heredara solo la parte que le correspondiera. Robar a un ladrón tiene 100 años de perdón, pero Raquel aún creía que podía elegir y no estaba dispuesta a compartir la condición de su víctima. La forma de lograrlo era el único punto débil de sus planes. No sabía cómo conseguir que una parte de la fortuna de los Fernández Muñoz volviera a manos de su familia sin que su abuela se enfadara con ella por haber incumplido sus promesas, pero tenía mucho tiempo para pensarlo. La tardanza de la respuesta de Carrión tampoco le inquietaba. Reunir dinero negro sin levantar sospechas no es fácil, ella lo sabía, y suponía además que el dueño de Promociones del Noroeste recurriría de nuevo a Sebastián López Parra para arreglarlo todo. Por eso, cuando llegó a la notaría donde había quedado con él, estaba segura de que las escrituras que les habían reunido allí solo representaban una parte de la operación. «Supongo que ya lo sabes, ¿no?». Y sin embargo, cuando Sebastián le hizo esa pregunta, justo después de saludarla, comprendió al mismo tiempo que había sucedido algo importante y que era algo que escapaba a su control. «¿Qué?». Procuró parecer risueña, pero él no la siguió esta vez. «Don Julio tuvo un infarto hace 10 días, el viernes pasado no, el anterior, cuando viniste a la oficina». «¡No me digas!». Y su expresión de alarma era tan intensa que su interlocutor no dudó un momento de su autenticidad. «¡Pero qué barbaridad! La verdad es que lo encontré muy pálido, con mala cara». «Sí», Sebastián asintió varias veces, «yo también. Cuando fui a verle a su despacho estaba ya en el pasillo. Me dijo que se iba a casa, que no se sentía bien. Me dijo también que no me enfadara contigo, que habías ido a consultarle una tontería». «Pues sí, pero cuando me acordé ya estaba casi en la puerta y...». «Bueno, son historias de familia, largas y complicadas, ya te lo dije el otro día». Hizo una pausa para mirar a Sebastián y dedujo que carecía de cualquier indicio para sospechar la verdad. «Pero eso es lo de menos, porque, pobre hombre, ¿cómo está?». «Muy mal. Tuvo otro infarto grave hace unos 6 meses y se recuperó bien, pero antes ya había tenido amagos y su corazón está muy cascado por lo visto. No sé, parece que los médicos no creen que vaya a salir de esta». No salió. 2 semanas más tarde, la familia Carrión publicó la noticia de su muerte en 3 periódicos de Madrid. La esquela era discreta, elegante y no informaba de la hora ni del lugar del entierro, pero Raquel Fernández Perea tuvo una corazonada. No estaba segura de que en los cementerios de Madrid le hubiesen dado esa información si la familia del difunto hubiera dispuesto lo contrario, pero en Torrelodones ni siquiera le preguntaron cómo se llamaba. El primer día de marzo de 2005 amaneció un sol radiante en un cielo azul cobalto, tan puro, tan vivo, tan intenso como si fuera la ilustración de un cuento infantil. Raquel llegó al pueblo antes que el cortejo y lo dejó pasar. Cuando el coche fúnebre embocó la carretera del cementerio, cerró el suyo y se fue a un bar a tomar un café, pero hacía tanto frío que no logró entrar en calor. Un cuarto de hora después volvió a coger el coche y se marchó al cementerio. Allí, apartado de todos, a medio camino entre la puerta y la fosa, un hombre moreno se volvió hacia ella y la miró a los ojos. Yo tenía 11 años y mis padres un chalet en el pueblo de Navacerrada. Era una casa de 2 plantas con garaje y jardín en una urbanización de parcelas de 1.800 metros cuadrados, todas iguales, aunque algunas tenían piscina y otras no. Situada en la falda de un monte sembrado de pinos, ofrecía un escenario clásico para un veraneo de clase media tirando a alta. Sin recinto vallado ni vigilancia de ninguna clase, tenía calles de tierra, una explanada con espacio suficiente para jugar al fútbol y una docena de niños de mi edad. ¿Rafa? Sí. Hola, soy Álvaro. 4 años después, mi padre construyó en La Moraleja una casa para vivir todo el año, con un jardín tan grande que nunca llegamos a usarlo entero y una piscina en la que cabía varias veces la que teníamos en Navacerrada. Su familia había dejado de pertenecer a la clase media y, en consecuencia, aquel chalet se vendió. Aparte de mí, nadie pareció lamentarlo mucho. Mis hermanos mayores ya lo eran demasiado como para apreciar la monotonía de los veranos en la sierra, y Clara aún no había descubierto la libertad desde el manillar de una bicicleta, pero yo había sido muy feliz en aquel lugar y siempre tendría una cicatriz en la pierna izquierda para recordarlo. Ya, me imaginaba que ibas a llamar. ¿Estás en la oficina? Tengo que hablar contigo. Ahora no, Álvaro, son casi las 2:30. Aquella tarde habíamos ido a la presa en bici. Lo teníamos expresamente prohibido y por eso lo hacíamos. Para llegar hasta allí, había que pedalear un buen trecho por una carretera peligrosa con mucho tráfico y cruzarla después para alcanzar La Gloria, el puente que se elevaba sobre el dique del embalse. Los pescadores ni se molestaban en volver la cabeza para mirarnos, pero nosotros nos sentíamos muy orgullosos de aquella hazaña que se agotaba en sí misma, porque una vez arriba no había gran cosa que hacer: mirar el agua, dejar las bicis en un recodo para descansar en la hierba que recubría las lomas al otro lado del puente, advertirnos los unos a los otros en voz alta que aquello era ya Becerril y no Navacerrada, y pensar en el camino de vuelta, una cuesta abajo mucho más temible que el repecho que habíamos tenido que coronar a la ida. Bueno, entonces podemos comer juntos. No, no puedo. He quedado con un asesor de la Consejería de Obras Públicas de Castilla-La Mancha. ¿Y a qué hora vuelves a la oficina? Hasta que a alguien se le ocurrió que existía más de una manera de hacer carreras. La culpa la tuvo el Tour o la Vuelta a España. Esas etapas que veíamos juntos todas las tardes en una casa o en otra, respetando siempre un turno establecido para que no se enfadara la madre de ninguno y frecuentando lo menos posible las que tenían piscina, para poder seguir bañándonos juntos todas las mañanas sin que ninguno recibiera quejas por los abusos de su pandilla. No teníamos cronómetro, pero sincronizábamos nuestros segunderos antes de empezar, como en las películas de espías, y corríamos contra el reloj en la calle donde terminaba la urbanización, aunque para celebrar las finales subíamos siempre hasta el puente de la presa. A las 5, pero no sé, Álvaro, tampoco hace falta que quedemos hoy, ¿no? Ya sé que has dejado a Mai y sé que la has dejado por otra, y yo no digo nada, por cierto, prefiero suponer que sabes lo que haces y por qué lo haces. Ni Isabel ni yo tenemos la menor intención de intervenir en esto, así que... Ya, pero es que tengo que hablar contigo también de otras cosas. ¿Sí? Bueno, pues entonces... Aquella semana yo no me había clasificado, pero entré en el puente sprintando, de pie sobre los pedales, el cuerpo oscilando a un lado y a otro. Supongo que pretendía demostrarme a mí mismo y a los demás de paso que solo había tenido un mal día, pero que seguía siendo de los mejores, de los más rápidos. Quizá nunca lo fui tanto como aquella tarde, porque bastó con que la rueda rozara con el bordillo para que la bicicleta saltara por los aires y yo con ella. Aterricé de perfil sobre uno de los pedales de la bici del chico que marchaba y que cayó detrás de mí. Era un modelo antiguo, de bordes dentados, y el filo metálico se me clavó en la pantorrilla izquierda como si fuera una esquirla de metralla. Voy a verte a las 5, ¿vale? Y otra cosa, ¿te importa que llame a Angélica para quedar con ella allí también? A mí no, pero te advierto que a ti sí debería importarte. Está hecha una fiera. No sé si sabes que quien habló con Mai fue ella. Sí, ya lo sé, me lo ha contado Julio. He estado tomando una cerveza con él, se acaba de ir. Pero tengo que hablar con Angélica igual, quiero hablar con todos vosotros. La primera vez que intenté levantar la pierna del pedal, moví la bici entera. El metal estaba demasiado incrustado y mis amigos tuvieron que ayudarme. Cuando tiraron de mi pie para arriba, aullé de dolor, pero eso no me impresionó tanto como el chorro de sangre que brotó de la herida. Me había hecho un buen destrozo y estaba solo, con 11 años y entre otros chicos de 11 años, lejos de casa, lejos del pueblo, en el puente de la presa. Mi eterno competidor, el otro ciclista más veloz de la pandilla, había ido ya a avisar a mis padres, pero la sangre no paraba de brotar y entonces me acordé de los tebeos de hazañas bélicas y de esas películas sobre la guerra del Pacífico que solía ver con papá y con Julio los sábados por la noche. Lo había visto hacer muchas veces, sabía por qué, para qué se hacía y no vacilé. Me quité la camiseta, la rasgué por la costura, me la lié justo encima de la herida y apreté muy fuerte con la ayuda de un palo que hizo las funciones de tornillo. Al ponerme de pie, la herida me dolía tanto que creí que iba a desmayarme, pero no me quejé porque la expectativa de la bronca y el castigo me daba mucho más miedo que el aspecto de mi pierna. En aquella época yo ya lloraba poco, muy poco, casi nunca, pero sabía que mis padres estaban en casa y que sería él quien vendría a buscarme porque mamá nunca había aprendido a conducir. Muy bien, como tú quieras. Entonces nos vemos a las 5, 5:30 mejor. Vale, a las 5:30. Bueno, te tengo que dejar que llego tarde. Fue papá el que vino y muy deprisa. Cuando su coche enfiló el puente sentí que me quedaba sin aire, pero pude ver su cara antes de que aparcara y en ella ni rastro de la furia que esperaba. Cerró la puerta sin echar la llave y vino hacia mí casi corriendo, con el ceño fruncido de preocupación y un gesto alarmado, pero también compasivo, que me pareció más digno de su mujer. Nunca había visto aquella expresión en su rostro y tampoco había escuchado nunca el temblor de aquella voz. ¿Qué te ha pasado, hijo? Entonces llegó hasta mí, me cogió por los hombros, me miró con atención, me besó en la frente. Me he caído y me he hecho una herida en la pierna, le dije, y él ya estaba en cuclillas mirándola. ¿Y esto? Preguntó señalando mi camiseta con un dedo. Estaba sangrando mucho y me he hecho un torniquete, le expliqué, y volvió a levantarse, me miró, sonrió. Eres muy valiente, Álvaro. Me abrazó, le abracé y me sentí muy feliz de repente, muy orgulloso de llamarme Carrión, de ser su hijo. ¿Sí? Hola, Angélica, soy Álvaro. Hombre, contigo quería yo hablar, estarás contento, ¿no? Luego pasó su brazo derecho por debajo de los míos y me advirtió que no apoyara la pierna herida antes de ayudarme a llegar hasta el coche. Mis amigos nos abrieron paso, en sus ojos una luz unánime de simpatía, casi admiración por aquel hombre que era mayor y sin embargo sabía comportarse como un igual, un compañero. Aquel invierno mi padre había cumplido 54 años, no muchos menos de los que tenían los abuelos de algunos chicos de la urbanización, y aunque no los aparentaba, el dato de su edad bastaba para inspirar en ellos un respeto fronterizo con el temor. Todos, sin excepción, preferían tratar con mi madre, que era tan joven como las suyas, muy rubia y apacible en apariencia, pero aquella tarde aprendieron que Julio Carrión era un hombre extraordinario, y esa condición se reveló con una intensidad que nunca habían sospechado cuando me acomodó en el asiento trasero, y antes de coger el volante, se quedó de pie junto a la puerta, les miró, les sonrió y les dio las gracias por haber ayudado a su hijo. A partir de aquel momento habrían hecho cualquier cosa por él. Mira, Angélica, lo que no estoy es dispuesto a discutir contigo. Pues me temo que no te va a quedar más remedio, porque lo que has hecho no tiene nombre, Álvaro, en serio. ¿Tú sabes cómo está tu mujer? ¿Sabes que la has destrozado? ¿Y tu hijo? ¿Es que no has pensado en él? No entiendo cómo has podido. Refréscame la memoria, Angélica. Tú te liaste con Adolfo antes de dejar a Nacho, ¿verdad? Cuando salimos del puente le pregunté a dónde íbamos. Primero a casa, me contestó con voz serena, a avisar a mamá y a que te pongas otra camiseta, no puedes ir por ahí medio desnudo. Y luego a Madrid, a que te cosan esa pierna en un hospital. Pero podemos ir al médico del pueblo, ¿no? Propuse yo, dispuesto a minimizar mi responsabilidad, y él negó con la cabeza. No, dijo luego, no me fío. Prefiero llevarte a un hospital. Solo tienes dos piernas, que yo sepa, y no me cuesta ningún trabajo. Entonces llegamos a casa y mi madre vino corriendo hacia el coche, abrió la puerta, me cubrió de besos, me miró la herida, empezó a chillar. Pero bueno, Angélica. Y aquella tarde su marido solo la regañó a ella. Si no ha sido nada, un simple accidente. ¿Qué quieres? ¿Asustar al niño? Vete a por una camiseta, anda, y mete un pijama para cada uno en una bolsa y los cepillos de dientes por si nos tenemos que quedar a dormir en Madrid. Sí, pero Nacho ya me había dejado a mí una vez, acuérdate, se largó con una enfermera y estuvo 3 meses fuera de casa. Y luego cuando volvió, bueno, da igual, mi caso no tiene nada que ver con el tuyo, Álvaro. No poco. No, nada en absoluto. Mi matrimonio era un desastre. Hacía años que estaba muerto y tú lo sabes, lo sabe todo el mundo. Él era así, capaz de transmitir serenidad, confianza. Era muy difícil llevarle la contraria y aquella tarde su mujer ni siquiera lo intentó. Entonces dejé de sentirme culpable y empecé a vivir lo que estaba ocurriendo como una aventura, hasta un privilegio. Lo fue. Mientras conducía hacia Madrid, solo me preguntó 2 veces si me dolía la pierna y le mentí. No mucho, dije. Y él me contó una historia antigua y emocionante de la que nunca me había hablado antes y que nunca le escucharía repetir después. Un episodio que parecía la secuencia de una película. Romualdo Sánchez Delgado, que había estado jugando al fútbol conmigo hacía solo un par de domingos, inconsciente y con medio cuerpo congelado, y mi padre, su amigo Eugenio, cada uno con una pistola en la mano, advirtiendo en español a un médico alemán que le matarían allí mismo si se le ocurría amputarle la pierna. Así que ya ves, me dijo cuando empezábamos a distinguir a lo lejos la Torre de la Paz, soy un especialista en salvar piernas y esta vez ni siquiera voy a tener que sacar la pistola, ¿no? Y yo me eché a reír y volví a asegurarle que no me dolía y a sentirme feliz, orgulloso de él, de ser su hijo. Vale, Angélica, en eso llevas razón, pero eso no cambia nada. Tú te enamoraste de otro hombre y yo me he enamorado de otra mujer. Entonces era tu vida y ahora es la mía. Cada uno toma sus propias decisiones, ¿no? ¿No es lo mismo, Álvaro? Pues mira, probablemente no, pero seguro que se parece bastante. El torniquete se lo ha hecho él mismo, doctor, con su camiseta y un palo que ha encontrado tirado en el suelo. ¿Qué le parece? Después de sonreír con mi padre, el médico, que era joven y simpático, examinó la herida, se me quedó mirando, me sonrió a mí. Eres muy valiente, Álvaro, escuché por segunda vez en una sola tarde. Esto tiene que haberte dolido mucho. Yo no contesté y él volvió a dirigirse a mi padre. Le vamos a poner anestesia local para coserle. Se va a quedar con un buen 7, pero si cicatriza bien no va a tener ningún problema. Él asintió con la cabeza sonriendo siempre. No tenía miedo y eso bastaba para que yo tampoco lo tuviera. Cuando terminó con el vendaje, que era muy aparatoso, el médico se puso serio para advertirme que lo más importante de todo era que no apoyara el pie. Ya sé que es una faena hacer reposo en mitad del verano, pero no te va a quedar más remedio y para eso también hace falta ser valiente. Luego, papá me enseñó a andar con muletas y aprendí bien, muy deprisa, tanto que al llegar al coche estuve seguro de que iba a llevarme de vuelta a Navacerrada. Pero me abrió la puerta del copiloto y condujo en dirección contraria, hacia una marisquería carísima que estaba en la calle Fuencarral, muy cerca de la Glorieta de Bilbao. Yo solo había ido allí una vez, en uno de sus aniversarios de boda, pero él debía frecuentarla bastante porque los pocos camareros que no estaban de vacaciones le saludaron por su nombre. Me alegro de verle, don Julio. Yo creo que no. Pues yo estoy seguro de que sí. Y además, yo no soy como Julio, Angélica. Yo no le ponía los cuernos a May. No andaba detrás de todas las mujeres con las que me tropezaba. Estoy seguro de que tú lo sabes porque ella lo sabe también. Claro que lo sabe, por eso está dispuesta a perdonarte, está deseando que vuelvas a casa. Piénsalo, Álvaro, no puedes tirar tu vida entera por la borda por un simple capricho. Ya sé que agosto no tiene R, le dijo al metro cuando nos sentamos a la mesa, pero estoy segura de que podrá usted hacer algo por este héroe del ciclismo. Desde luego, aquel hombre sonrió antes de empezar a servirnos una cena maravillosa, pero ni las cigalas, ni los percebes, ni el centollo me gustaron tanto como estar allí con mi padre, cenando juntos como dos compañeros, dos camaradas. Nunca había estado tantas horas a solas con él y nunca había pensado que pudiera ser tan fácil, que encontraríamos tantas cosas de las que hablar, que nos reiríamos tanto. Aquella noche fue una de las más grandes de mi vida, tal vez la mejor que había vivido hasta entonces, o al menos así la recordaría después. Y cuando salimos del restaurante era muy tarde y no podía iluminarnos otra luz que la de las farolas. Pero yo vi un resplandor amarillento y cálido acariciando el cuerpo de mi padre, rodeando su cabeza como un halo imposible, distinguiéndolo de los árboles y los edificios, de los coches y los transeúntes. Y aquella luz me abrazó a mí también, me fundió con él en un lugar aparte, y nunca podré recordarlo de otra manera. Mi padre y yo brillando juntos en la oscuridad compacta de una noche de agosto, en la ciudad desierta del verano de mis 11 años. No es un capricho y no voy a volver. Pues te equivocas, te vas a equivocar y lo siento por ti, porque tienes una mujer estupenda y una vida buenísima, Álvaro. May y tú habéis sido siempre muy felices, daba envidia veros y lo sabes, y de repente... Mira, Angélica, no quiero seguir discutiendo sobre esto. Tú no sabes nada de mí y no te lo voy a contar ahora, pero tengo que hablar contigo, de papá. Por eso te he llamado. Nunca he olvidado aquella luz que estaba en nosotros, que éramos nosotros, que nos acompañó hasta la calle Argensola y me sostuvo en el portal mientras él aparcaba e inundó el ascensor, el recibidor, el pasillo y se hizo más fuerte mientras mi padre me ayudaba a ponerme el pijama y me tapaba como a un niño pequeño y me besaba antes de acostarse en la cama de al lado, por si los calmantes no hacían el efecto previsto y el dolor me despertaba en la mitad de la noche. Aquella luz no se extinguió ni siquiera cuando nos quedamos a oscuras y de repente sentí que no podía quedarme dormido sin hablar, sin contarle lo que me pasaba. Te quiero mucho, papá, le dije entonces, y yo te quiero mucho a ti, hijo mío. Eso me dijo, y la felicidad me escoció en los ojos, mis ojos de niño valiente, que solo tenía 11 años, pero aquella tarde no había llorado, que ya lloraba poco, muy poco, casi nunca. ¿De papá? ¿Y qué tienes que decirme tú de papá? Algunas cosas que no se pueden contar por teléfono. He quedado con Rafa en su despacho a las 5:30. ¿Puedes venir? Sí, pero iré solamente si me prometes que vas a pensar muy bien en lo que acabo de decirte. Al día siguiente, los dos nos levantamos de muy buen humor. Bajamos a desayunar a la calle y hablamos poco. Ya no hacía falta. Fuimos oyendo la radio en el viaje de vuelta y también recuerdo el sol, el viento que entraba por la ventanilla, las canciones del verano que tarareamos a dos voces. Luego, mamá se hizo cargo de mí. Me abrazó, me sobó, me besó 1.000.000 de veces y sacó una butaca de mimbre al porche, colocó delante un taburete para que apoyara el pie, me preguntó qué me apetecía leer, escuchar, comer, beber, se ofreció para jugar conmigo a todos los juegos de mesa que teníamos en casa y yo me dejé mimar, pero respondí con una sonrisa a todas las sonrisas con las que su marido glosó aquella escena y con una mirada de inteligencia a todas las que me dirigió durante aquellos días. 2 semanas después, ella se empeñó en venir con nosotros a Madrid y soltó un chillido al ver la cicatriz, que no era un 7, sino más bien una Z mayúscula en el centro de mi pantorrilla izquierda. Angélica, por Dios, que no es una niña. Mi padre se echó a reír. Además, en cuanto empiecen a salirle pelos, ni se le nota. En eso también tuvo razón. Yo era el único de sus hijos que había salido a él. Y mis piernas se cubrieron pronto de un vello oscuro y rizado, capaz de ocultarlo todo, excepto que soy, que siempre seré, hijo de Julio Carrión González. Angélica, por favor, tengo 40 años. Precisamente por eso es la mejor edad para hacer tonterías. Bueno, pues ya está. Yo te he avisado y no voy a prometerte nada, pero si quieres venir, allí nos vemos. Cuando acabé de hablar con mi hermana Angélica, la pierna volvía a dolerme. Sentía la cicatriz, su forma exacta, el dibujo que trazaba sobre mi piel, el miedo, la valentía y aquel viejo dolor, calor y frío, los labios de la herida blandos, ensangrentados, quemando la carne, hundiéndola hacia adentro. Hacía muchos años que no lo recordaba. Aquel día no habría querido recordarlo y sin embargo la pierna me dolía, la luz brillaba, me iluminaba con tanta fuerza como si nunca se hubiera apagado, como si nada pudiera extinguirla. Sentado a solas en una cafetería del Paseo de La Habana, ante una mesa de madera oscura que tendría cualquiera de esos misteriosos nombres africanos que May habría sabido adjudicarle sin vacilar, aún podía verle frente a mí, en otra mesa con un mantel rosado, una vela encendida y una imponente fuente de marisco entre los dos, su sonrisa grande, poderosa, su cabeza magnífica. Veía a mi padre aquella noche de verano, un resplandor amarillo y tierno nimbando su rostro, y me veía a mí mismo, tal y como era entonces, pequeño y valiente, orgulloso, feliz de estar con él, de ser el hijo de un hombre extraordinario. No había elegido aquel recuerdo, no habría querido recuperarlo, pero no pude arrancar sus ojos de los míos. Mi memoria había elegido por mí y había querido devolverme aquel dolor, aquel amor, tan sólido y sincero, tan auténtico, que nada, nadie podría acabar con él, herirlo, derrotarlo. Póngame otro whisky, por favor, y algo para picar. Ahora mismo le traigo la carta. No, no quiero comer, con unos panchitos tengo bastante. Yo amaba a mi padre, le quería, le admiraba, le necesitaba. Quizá no lo había olvidado, pero me las había arreglado para no recordarlo mientras leía la carta de mi abuela. Y después, cuando Raquel me habló de Julio Carrión González, joven y seductor en la derrota, en la victoria, en el desastre final, definitivo. Un mentiroso, un tramposo, un traidor, un ladrón, un estafador, un oportunista, un hombre sin moral, sin sentimientos, sin escrúpulos, una mala persona. Todo eso era fácil, había sido fácil escucharlo, aprenderlo, encajar cada dato, cada secreto en el perfil de un personaje de ficción, un desconocido de nombre familiar que era mi padre, sí, y el de mis hermanos, el marido de mi madre, pero nada más. Mientras mi propio amor estuvo ausente, esas dos palabras, mi padre, no fueron más que una etiqueta, una expresión útil para clasificarle, un título sin demasiado contenido. Julio Carrión González había sido mi padre y yo su hijo, su heredero, pero no su cómplice. Hasta que mi memoria me traicionó para hacerme fiel y todas las palabras recobraron de golpe su sentido. ¿Me trae la cuenta, por favor? Aquí tiene, señor. Gracias, quédese con la vuelta. Había aprendido a amar a Raquel Fernández Perea por encima del amor de mi padre. Ahora tendría que aprender a amarla al margen de ese amor y de todas sus mentiras. Entretanto, me había ido rompiendo por dentro, al principio suavemente, un pequeño crujido en la conciencia, la insidia de unos pocos objetos vergonzosos, las torpezas de mi imaginación y el furor con el que había decidido exterminarlas. No había sido sencillo, pero tampoco demasiado complicado, hasta que la verdad se ató a mis brazos, a mis piernas, y empezó a galopar en cuatro direcciones distintas, y sentí la tensión, el desgarro de un desmembramiento que nunca podría reparar. Dispuesto a recomponerme como fuera, tuve que aceptar que las articulaciones no volverían a ser las mismas, que mis huesos no se soldarían en los ángulos que formaban antes, y mi cuerpo arrastraría para siempre las secuelas de aquel proceso, miembros amputados de longitud dispar, la huella de la sangre, una cojera leve o no tan leve, un dolor sostenido, sordo y fatigoso en el amanecer de los días nublados. El amor lo puede todo. Y entre quedarse con algo y quedarse sin nada, cualquiera escogería quedarse con algo. La nada no puede compararse excepto consigo misma, el amor tampoco. ¿Me da una butaca para la sesión de las 3:30? ¿Para qué sala? Pues para la que sea, no sé, la 2. El amor no puede compararse excepto consigo mismo y tampoco se puede deshacer, no se puede mentir, no se puede obviar mientras exista, por muy inconveniente, por muy indeseable, por muy terrible que sea. En la calle hacía calor, en el cine frío, pero la sonrisa de mi padre llenaba la pantalla y yo escuchaba su voz cálida, segura. Eres muy valiente, Álvaro, y la mía ronca de emoción. Te quiero mucho, papá. Y otra vez la suya, y yo te quiero mucho a ti, hijo mío. Nada de lo que había pasado ya, nada de lo que pudiera pasar en el futuro, borraría ese rostro, apagaría esas voces. La pierna me dolía tanto que tenía el cuerpo encogido, los ojos me picaban de ganas de llorar las lágrimas que tenía guardadas desde aquel verano, aquella noche blanca y luminosa en la que me sentí feliz, orgulloso de ser hijo de Julio Carrión González. Habían pasado casi 30 años y no había dejado de serlo. Esa era una de las pocas cosas que nunca podrían cambiar, pero en los últimos días, mientras el mundo entero se venía abajo, había logrado olvidar que le quería, que le admiraba, que le necesitaba. No lo había recordado hasta aquel momento, y solo en aquel cine con aire acondicionado donde se proyectaba una película de la que jamás me acordaría después, me di cuenta de lo que significaba aquel amor que había podido con todo, que lo había resistido todo, que no cedía a la razón ni al corazón, porque era yo, como Raquel, como mi cuerpo, como mi nombre. Perdone, pero había quedado con mi hermano Rafa y no está en su despacho. Es que este ya no es su despacho, se ha trasladado al de don Julio, bueno, al de su padre. Ya, ¿y Julio? Había tenido que aprender a amar a Raquel por encima del amor de mi padre y ahora tendría que aprender a seguir amando a mi padre al margen de mi amor por Raquel y de mi propia voluntad. Y nada sería tan duro, nada tan difícil ni tan raro como aceptar esa soledad nueva y más cruel, la conciencia de ese amor que no deseaba, pero tampoco podía dejar de sentir, por más que despreciara a aquel hombre, por más que me avergonzara de él, por más que me humillaran su historia y su codicia. Yo no me merecía un padre así, pero nunca iba a tener otro. Él no se merecía el amor de un hijo como yo, pero yo nunca podría dejar de quererle. Era mi padre, y eso lo explicaba todo, lo estropeaba todo. Era mucho más que una frase, 3 palabras. Era mi padre. Lo comprendí entonces cuando estaba a punto de apretar el gatillo, de encender la mecha, de activar el detonador que haría saltar por los aires a Julio Carrión González, al menos para mí, al menos en mi vida, de una vez y para siempre. El hombre más simpático del mundo, el seductor congénito, el encantador de serpientes, el hechicero de su propio talento, el autodidacta brillantísimo, el triunfador sin derrotas, iba a desaparecer del horizonte de su familia al menos por unas horas, y ni siquiera la ceguera del más ciego de sus hijos lograría devolverlo entero, sano y salvo, sin mancha ni quebranto, a la cartulina dorada donde su mujer había pegado nuestras cabecitas recortadas. Julio se ha quedado en su despacho de siempre. Él, bueno, ya sabe, no le da tanta importancia. En fin, ¿quiere que le acompañe? No hace falta, gracias. Hasta luego, entonces. Julio me había advertido que no llamara a Rafa y sabía por qué me lo decía. Y yo también, por eso le había llamado. Si no hubiera quedado con él y con Angélica, no habría pasado nada. Julio se habría cuidado de mantener nuestra conversación en secreto hasta que hubiera logrado olvidarla y tampoco habría tardado mucho porque a él no le interesaban esta clase de asuntos. En eso se parecía a Clara, no era como yo, no era como Rafa. Pero yo sabía lo que iba a hacer y sabía por qué lo hacía. Después, mis hermanos mayores se preguntarían por mis razones y nunca las entenderían del todo. Pensarían que había querido vengarme de mi padre en ellos, que me había vuelto loco de pronto, que me había dejado llevar por una ira incomprensible, que me movía un odio repentino o una extraña variedad de fanatismo ideológico, incentivado por una pasión sexual que no me convenía y que acabaría arruinando mi vida sin remedio. Todo eso llegarían a suponer, pero yo estaba muy tranquilo, muy seguro de mis actos y de los motivos que los impulsaban. Quería hablar, quería escuchar. Solo eso, nada más que eso. Quería contar en voz alta lo que nunca había contado nadie y quería escuchar en voz alta las palabras que nunca había escuchado. Quería que supieran lo que yo pensaba, lo que yo sentía, y averiguar qué pensaban, qué sentían ellos al saber del hombre que había sido su padre. Parecía muy poco, pero era mucho porque había pasado el tiempo y el silencio pactado para encubrir la verdad había terminado por suplantarla. Ahora la verdad era aquel silencio sólido, duro, imperturbable, la verdadera inexistencia de datos, de palabras, de recuerdos, y los labios cerrados, y las conciencias mudas, y la exquisita indolencia de la riqueza. Había pasado mucho tiempo, pero no demasiado, porque nunca es demasiado. Había pasado mucho silencio, tanto que su duración parecía una garantía de eternidad. Pero yo iba a romperlo. Aquello no iba a acabar bien, y eso también lo sabía. Buenas tardes. He quedado con mi hermano Rafa. Sí, pase, le está esperando. ¿Y Angélica? Ha venido también, ¿verdad? La secretaria me lo confirmó con un gesto y al empujar la puerta recordé uno de mis cumpleaños. El séptimo debió de ser, el octavo quizás. Yo había pedido un futbolín de sobremesa que estaba agotado en todas las jugueterías y por la tarde, cuando volví del colegio, me encontré con un premio de consolación, un juego de magia, el archisabido regalo que mis hermanos mayores ya habían recibido más de una vez. Mi decepción fue tan grande que empecé a protestar cuando el paquete todavía estaba a medio abrir y mi madre se ofendió, se enfadó mucho conmigo. Mi padre no dijo nada, pero al día siguiente apareció con una caja enorme. Con un mago en la familia tenemos bastante, le escuché decir mientras lo abría, y luego, muchos años después, volvió a regalarme aquel mismo futbolín que yo ni siquiera sabía cuándo habían guardado en el trastero. Mi hijo Miguel acababa de nacer y entró con él en la habitación del hospital. ¿Cómo ha sido, niño?, murmuró mientras nos abrazábamos. Hola. Rafa estaba sentado en la silla de papá y no hizo ademán de levantarse. Angélica ocupaba una de las dos butacas reservadas a las visitas al otro lado de la mesa y tampoco se movió, pero yo fui a saludarles a los dos, primero a él, luego a ella, y me devolvieron los besos de pie, con una frialdad que me convenció de que ya sabían para qué los había convocado aquella tarde. Mira, Álvaro. Rafa me lo confirmó enseguida, mirándome a los ojos mientras jugueteaba con un portaminas de acero, fino, elegante, idéntico a los que solía usar mi padre, al que Raquel me dio como si hubiera sido suyo, quizás el último que usó en su vida. Ya sé que te están pasando muchas cosas a la vez y que son importantes y por eso, bueno, es lógico que estés nervioso, excitado, ¿no? Antes, cuando me has llamado por teléfono, me has contado que ya habías visto a Julio, y como me extrañaba mucho todo esto, yo también he hablado con él. Lo primero que me ha dicho es que te había pedido que no me llamaras, y tendrías que haberle hecho caso, ¿sabes? Porque... Hizo una pausa para mirar a Angélica, pero ella no quiso intervenir. Entonces volvió a mirarme y siguió hablando en el mismo tono, lento, precavido y aún amable, aunque ya impregnado de un elaborado efecto de superioridad. No nos vas a contar nada que nosotros no sepamos. Es una historia muy antigua, que a estas alturas carece por completo de importancia en cualquier sentido y que además no debemos valorar, porque no podemos hacerlo. Ni tú, ni yo, ni nadie que no haya vivido aquella época, nadie que no haya tenido que tomar decisiones en unas circunstancias tan terribles que ni siquiera las podemos imaginar. Así que antes de que empieces, te voy a decir dos cosas. La primera es que nada de lo que me cuentes va a hacer cambiar mi opinión sobre papá. Y la segunda es que, me dedicó una sonrisa irónica, en fin, Julio ya me ha contado esa historia del teléfono apuntado en una nota dentro de una carpeta con papeles de la División Azul, pero la verdad es que no me he creído ni una palabra, Álvaro. Prefiero decírtelo desde el principio. Esa tía no es trigo limpio. Estoy seguro de que fue ella la que te encontró a ti, y más seguro todavía de que lo único que quiere es tu dinero. Lo dijo con tanta seguridad, en un tono tan solemne que me hizo sonreír. ¿Y se puede saber de qué te ríes? Mi reacción le había picado. A mí no me parece gracioso. A mí sí, contesté, pero no quise precipitar las cosas, así que me contenté con mirarle y miré a Angélica antes de empezar a hacer mis propias preguntas. Decidme una cosa, ya que lo sabéis todo. ¿Sabéis también que la abuela Teresa, la madre de papá, murió de una neumonía infecciosa el 14 de junio de 1941, cuando estaba presa en el penal de Ocaña? Eso no es verdad. Angélica abrió la boca por fin. La abuela Teresa murió en plena guerra, en verano del 37, creo, y de tuberculosis. Álvaro, lo sabes de sobra, todos lo sabemos. No, Rafa. Le miré a mi hermana y vi que los dos me miraban con la boca abierta, una expresión de asombro todavía pura, incontaminada de otras emociones. Lo que sabemos es lo que papá nos contó, lo que quiso que creyéramos, pero no es la verdad. En junio de 1937, la abuela abandonó a su marido, pero estaba viva, muy viva. Le escribió a su hijo una carta de despedida porque él no quiso marcharse con ella. La tengo yo. La encontré en su despacho de La Moraleja, en esa carpeta de cartón azul que tú no crees que exista. Pedí una copia de su partida de defunción. Os la puedo enseñar cuando queráis. La abuela murió en Ocaña, presa o penada, como dicen los papeles que me mandaron del registro. En 1939 la juzgaron y la condenaron a muerte por un delito de auxilio a la rebelión. Después le conmutaron la pena por 30 años de prisión. Mi hermano no reaccionó, pero su cara estaba tan blanca como si se hubiera quedado sin una gota de sangre en el cuerpo. Angélica, que era más inteligente pero carecía en absoluto de cultura política, se limitó a ponerse nerviosa. Pero no lo entiendo, dijo revolviéndose en la butaca. ¿Y eso qué es? ¿Qué significa? ¿Por qué estaba en la cárcel? ¿Qué es lo que había hecho? Le pregunté y ella asintió. Nada, no había hecho nada. No la metieron en la cárcel por lo que había hecho, sino por lo que era. Era socialista y republicana, por descontado.